horizonte cubano de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Dorian es categoría 5, está sobre las Islas Bahamas y se dirige hacia el oeste.
Cuba tendrá un nuevo cardenal el 5 de octubre, Juan de la Caridad García Rodríguez.
La policía en Camagüey impide un homenaje a José Martí en la Peña del Júcaro Martiano, evento que el poeta Rafael Almanza celebra en Camagüey desde hace años.
La comunidad mundial conmemora hoy 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial con ceremonias en la ciudad polaca de Varsovia.
Y crecen las declaraciones de rechazo a los guerrilleros comunistas de las FARC, que han decidido recurrir nuevamente al terrorismo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición del mediodía correspondiente al 1 de septiembre de 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. En la sala de redacción, Yolanda Huerga. Edición y producción de este noticiero, Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A esta hora en La Habana, 29 grados Celsius, poca nubosidad, la sensación térmica es de 34 grados, el viento sopla a 8 kilómetros por hora.
Mientras tanto, en Santiago de Cuba, 32 grados centígrados la temperatura, el cielo poco nuboso, la sensación térmica 39 grados centígrados, hay que hidratarse, el viento sopla a 9 kilómetros por hora.
El huracán Dorian se ha fortalecido en las últimas horas hasta alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. En estos momentos se encara el noreste de las Bahamas con viento de 285 kilómetros por hora. Hacemos contacto con nuestro colega Lázaro Domínguez, quien nos actualiza sobre cómo avanza este monstruo en el mar. Buenos días, Lázaro.
Buenas tardes a Ricardo, saludos para Raúl, a Efraín que está ahí dirigiendo la tropa esta, Yolanda e Iván López también. Bueno, Ricardo, vamos a tener el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, donde dice que en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Dorian en los 26.5 grados latitud norte y los 76.8 grados longitud oeste. Esto es a 30 kilómetros al este nordeste de Gran Abaco, en el grupo norte de las Bahamas. Ricardo, sus vientos, como tú bien dices, son de 285 kilómetros por hora, con algunas rachas más fuertes que lo convierten en un huracán extremadamente peligroso, categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Dorian se está moviendo al oeste muy lento, 11 kilómetros por hora, y debe mantenerse este movimiento durante hoy domingo y mañana lunes, con un giro el martes hacia el noroeste. Dorian debe estar muy cerca, esto es lo que dice el boletín, debe estar muy cerca de la Florida durante el lunes y el martes en la noche. Gran Abaco está reportando en estos momentos 160 kilómetros por hora. Imaginen ustedes, los amigos que están ahí en la zona de las Bahamas, hay áreas bastante pobres, debe ser un desastre eso. Su diámetro ha crecido y los vientos con fuerza de huracán se extienden 75 kilómetros fuera del centro. Un modelo de que yo estaba estudiando, GFS, que considera el espesor desde 5.000 hasta 10.000 pies de altura, considera que Dorian debe tocar la costa cerca de Cabo Kennedy a las 7 de la mañana del martes. Lo que muestra este modelo, Ricardo, después es catastrófico, pues lo proyecta desplazándose al norte, sobre la costa de la Florida, es decir, que va a pasar por encima de Daytona, va a pasar sobre Orlando, va a pasar sobre Jacksonville, se estará moviendo el día 4 y el día 5 también sobre las Carolinas, y debe llegar a Cabo Hatteras el día 6, de manera que esa categoría 5 la va a llevar por toda la costa este de la Florida. Eso es si se cumple este proyecto, este modelo, que el modelo GFS, que es muy bueno. Pero bueno, si se aleja de la costa un poco, como proyecta el cono de incertidumbre, bueno, mejor. Pero lo que proyecta el GFS es los días 4 y 5 por toda la costa, barriendo toda la costa y llegando el día 6 a la zona de Cabo Hatteras. Perfecto. Así que es todo un desastre, Ricardo.
Lázaro, necesito que te quedes ahí en la línea, porque vamos a hablar exactamente sobre la definición que tiene el ojo muy bien marcada a esta hora y qué peligro representa, porque estaba yo escuchando algunos comentarios acerca de la peligrosidad muy próxima que este huracán tiene, una característica precisa sobre lo que atañe a esa fuerza, a esa voracidad del ojo. Pero quédate ahí, porque tenemos también información aquí en cabina de cómo nuestra audiencia puede beneficiarse de Radio Martí, Radio Televisión Martí, porque estaremos siguiendo lo que suceda de aquí en adelante también con las Bahamas. Y para eso tenemos a Carlos Ojeda. ¿Cómo se puede la gente informar y seguir este cubrimiento a través de nuestras redes, Carlos?
Sí, hola, saludos y un saludo a la isla. Sí, tenemos en cuenta que siempre que pasa un huracán de esta magnitud, por supuesto, en la mayoría de los casos, la corriente se va. Solo nos quedamos en estos días con el celular, algo tan importante para seguir todo lo que está sucediendo. Y nada mejor que entonces podemos entrar a Radio Televisión Martí, en nuestra página de Facebook, nuestra página también de Twitter y de Instagram. Ahí estamos nosotros transmitiendo, haciendo transmisiones en vivo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, interrumpiendo la televisión también con partes meteorológicas y con la información al día de lo que está sucediendo, y interactuando todo el tiempo con nuestros cubanos en cualquier parte donde se encuentre.
Hay que agradecer que el huracán tomó el rumbo que ha tomado, porque si hablamos de Cuba, hubiera estado realmente en otras condiciones. Estaríamos en otro episodio, en otra página de este libro. Yolanda Huerga, nuestra voz cantante ahí en la isla, también ha seguido paso a paso, ha tenido contacto durante estos días, ha hablado con la gente. ¿Qué se comenta, Yolanda, en la isla? Y obviamente, sobre Dorian habrá mucho que escribir.
Bueno, realmente en la isla es simpático lo que ha ocurrido, por lo menos lo que nos han dicho nuestros contactos allí, y es que más que el peligro de que Dorian pudiera pasar por Cuba, como podía haber sucedido en un momento determinado, pues la gente lo que estaba preocupada era lo que fuera a suceder aquí en Estados Unidos a sus familiares en la isla. Entonces, frente a los graves problemas que tiene Cuba de vivienda, de la fragilidad de la gente como vive, lo mismo en las viviendas que en los alimentos, que para conseguir cualquier cosa, cualquier impacto de Dorian sobre Cuba hubiera sido terrible. Sin embargo, la gente lo que estaba preocupada era el impacto que podría tener en Estados Unidos. Y eso es lo que demuestra eso, que nosotros somos una parte bien importante, y como dice uno de los entrevistados míos, somos un solo pueblo. Siempre hubo un gran hermanamiento entre Cuba y Estados Unidos, pero ahora se ha acentuado este hermanamiento, y los cubanos se preocupan por lo que le puede pasar aquí a Estados Unidos, sí, y lo que le puede pasar, por supuesto, a sus familiares aquí en Estados Unidos.
Es un buen parte, y a propósito, hay reacciones también en Cuba.
Los cubanos residentes en la isla estaban más preocupados por el paso del huracán Dorian por la Florida que por Cuba, dice el opositor Hildebrando Chaviano.
Bueno, aquí están temerosos la gente por las familias que hay en la Florida, ¿no? Todo el mundo teme por lo que tiene en la Florida. La Florida y Cuba, desde la época de la colonia, tenían un vínculo muy estrecho. Entonces, ahora el vínculo se ha ampliado y se teme, la población teme por lo que ocurre en la Florida con este ciclón, igual que con cualquier ciclón que se forme, como si fuera a pasar por La Habana. Nos unen, ¿cómo no? ahí es donde nos damos cuenta que somos un mismo pueblo.
Y aprovechando que están con nosotros en el estudio Carlos Ojeda y Yolanda Huerga, y es un momento absoluto de gran audiencia, quisiera preguntarle a don Lázaro Domínguez, ¿qué efectos puede estar teniendo Dorian en las costas de Cuba?
Bueno, yo he estado tratando de tener contacto con algunos amigos por internet, sobre todo a la zona de el Cayo Romano, al norte de Camagüey, también el norte de Las Villas, sobre la zona de Caibarién, pero hasta ahora no he tenido, no me han reportado algunas evacuaciones o entrada del mar. Dorian se ha mantenido bastante lejos de las costas cubanas. La marea astronómica ha estado bastante alta, incluso en el sur de la Florida se puede apreciar aquí en Miami, sí, la marea está muy alta, sí, de manera que la marea astronómica está haciendo su trabajo. La mar de leva no es tan rápida, tal vez comience a afectar a partir de esta noche la mar de leva no se desplaza tan rápidamente, de manera que todavía hay tiempo para que la mar de leva se vaya desplazando lentamente y tal vez a partir de esta tarde comience a adentrarse en las costas de la zona de Camagüey, la zona del norte de Caibarién, incluso hasta la zona de Matanzas.
Lázaro, pero sin embargo, mirando el mapa genérico de Cuba, hay advertencia de mal tiempo para Viñales, en La Habana, Cienfuegos, está lloviendo a esta hora, en Morona hay tronadas, en Las Tunas, en Baracoa, ¿puede ser consecuencia también de esas bandas exteriores?
Bueno, Ricardo, estuvimos hablando de un centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando ahí cerca del Cabo, muy cerca del canal de Yucatán, un centro de bajas presiones se ha estado desarrollando y eso ha estado provocando actividad de tormentas eléctricas sobre la zona de Pinar del Río, la zona de San Juan y Martínez, el Cabo, las Martinas. Eso es producto de ese centro de bajas presiones que por fortuna se está alejando ya, está ahí al norte de Mérida y se dirige hacia la región de la región central del Golfo, de manera que Pinar del Río tuvo ese elemento desde horas de esta mañana que se estuvo desarrollando cerca del Cabo de San Antonio.
Muy, muy bien, Lázaro, estaremos muy pendientes siguiendo paso a paso el desplazamiento de Dorian, que reiteramos a esta hora está en categoría 5, viento de 285 kilómetros por hora, vientos sostenidos que están afectando ya al paso que durará 2 días por la zona de las Bahamas.
Gracias, Ricardo, nos mantenemos en contacto.
Muy bien, muy bien. La máxima categoría en la escala Saffir-Simpson, que puede causar destrozos increíbles, sí, levantando viviendas, arrastrando lo que encuentre en su camino.
Y este va a categoría 5, pero cinco. Lázaro dice que podría llegar a ser categoría 6.
Bueno, sí, ya estamos
una
hablando.
De forma informal.
No, yo no hablé de categoría 6. La escala Saffir-Simpson no considera la categoría 6.
Hasta número 5.
Hasta número 5, lo máximo.
Pero es un decir el 6, ¿no? O sea, es tremendo, sí, es gigantesco.
Y un extremadamente peligroso huracán. Por
después
encima.
Número 5 no hay nada que hacer.
Por encima de los 200, por sí, más de 310 millas.
Muy bien, Lázaro, wow, muchas wow gracias. Hay información también porque ya en nuestra costa este hay las primeras advertencias, hay una orden de evacuación en West Palm Beach, que es cubre el cono de proyección de trayectoria en el desplazamiento de Dorian. Ya es la primera orden oficial que se da en el estado de la Florida para evitar esos dolores de cabeza. Uno de los condados más poblados que tenemos en esta zona del norte-centro de la Florida, para evitar que a última hora se estén lamentando y que se congestionen las autopistas cuando la gente quiera salir. Así ya hay autorización para que se despejen estas vías y la orden de evacuación se ha dado en esta parte de la Unión Americana. Esperemos que todas las cosas vayan para bien, pero estaremos, ya reiteramos, muy atentos. ¿Algo más, Carlos, que podamos decirle a nuestra audiencia sobre cómo estar atentos a fotografías? Y si alguien que nos escuche tiene familia en Miami que quiera estar más tranquilos.
Sí, por favor, a todo el que nos escucha, que si tiene, puede enviarnos inclusive por nuestra página de Facebook alguna foto o algo, diciéndonos cómo están las condiciones en su barrio, algún cubano, sobre todo en West Palm Beach, en esa zona donde hay tantos cubanos y tanto afectación va a tener la cercanía de este huracán. Por otra parte, a las 2:30 de la tarde vamos a tener vamos a ampliar el parte de las 2 de la tarde con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que va a estar acá por Facebook, por en vivo por Facebook, y vamos a estar informando continuamente.
12:14 minutos, este es el noticiero de Radio Martí. Hacemos contacto, gracias. Me dicen que está la señora Miriam Herrera en La Habana, periodista independiente. Que se vive a esta hora. Miriam, gracias por estar en el noticiero de Radio Martí. ¿Qué se comenta de Dorian en la isla?
Mucha preocupación, especialmente por la situación económica que tiene el país y de alimentación. No se habla, no están relacionando esto con nada político, sino simplemente con el estado que se está viviendo, especialmente en las provincias habaneras. La escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, en mal estado de las viviendas, los continuos derrumbes que están sucediendo, especialmente en el casco histórico. Eso tiene a la población muy alterada, temerosa, porque con decir, dar los partes, que sigan las orientaciones del Estado civil, no va a solucionar los problemas. Y todos sabemos la trayectoria nefasta que dejan estas cosas climatológicas.
Miriam, ¿qué tipo de pronunciamiento ha hecho la parte oficial sobre el paso de Dorian? ¿Lo ha tomado muy en serio o simplemente?
Bueno, eso está entre comillas, que no debemos alarmarnos porque no ofrece peligro para Cuba. Pero para serle muy sincera, como esos son pronósticos y ya la población está muy documentada sobre eso, esos pronósticos pueden cambiar, sí o no. E inclusive se está comentando que si llega a estar vivo el líder histórico de la revolución, la cosa hubiese sido diferente, porque él sí obligaba a Rubiera a estar dando partes continuamente, se mudaba para el instituto, que eso no está sucediendo. Se está comentando tristemente que desde en el mandato de Raúl Castro hubo fallecidos con el ciclón, que eso nunca había sucedido. Sobre todo los habaneros están preocupados, están muy, muy preocupados.
Miriam, o sea que gracias al servicio, por ejemplo, como Radio Martí, los accesos a Internet, poco buenos o malos, la gente se ha enterado y ha regado la voz sobre Dorian.
Ajá, eso sí es cierto. Existen pocos sectores, sobre todo aquí de la parte de La Habana, que se puede oír esas emisoras. Y están ellos, las personas que luego les han dado la tarea de divulgar con voz propia lo que dicen esos centros de comunicación. Yo soy una de las que agradezco eso, porque a veces uno tiene que tener información de varios lugares para uno poder evaluar en realidad qué está sucediendo y en realidad qué nos están diciendo, cuánto por ciento hay de verdad y cuánto por ciento hay de no cierto, o simplemente de no cierto, de ocultar. Porque a veces lo no cierto es no decir totalmente lo que está sucediendo. Y dan la impresión de que hay una verdadera calma, de que estamos alejados de eso, de que no nos va a pasar nada, simplemente la lluvia, que es un factor muy, muy delicado aquí en Cuba, por el estado tan desfavorable que tienen las viviendas.
Miren, es que fácilmente ustedes se ponen a comparar aquí en los Estados Unidos, en un país democrático, se está llevando la información, así sea empacando la arena, comprando el agua, la gente comentando el sí o el no, el riesgo, el desplazamiento, la desmovilización. ¿No pasa lo mismo en la isla?
No pasa lo mismo, ya le reitero, no pasa lo mismo. Han puesto pequeños segmentos que no dicen el lugar de ubicación donde se ven las personas comprando agua embotellada, tratando de adquirir alimentos. Aquí no podemos hacer eso. Aquí simplemente no podemos hacer eso por problemas económicos y por problemas de abastecimiento.
Un sencillo plan de evacuación, Miriam, ¿por dónde salir?
Aquí hay un gran programa de evacuación para la defensa civil de hace muchísimos años, amplio, muy bueno, pero todo, como todo sistema, tiene su fisura, y ahora se ven más las fisuras. Y siempre esa fisura, no se le puede echar la culpa al bloqueo. Todo no puede ser el autor intelectual de todo lo que nefasto que nos pasa, es el bloqueo.
La historia nunca acaba.
No lo digo yo, lo dice la población.
Bueno, mira, muchas gracias a Miriam Herrera Calvo, periodista independiente desde La Habana, reportando sobre lo que está viviendo la gente cuando se acerca cada instante más el furioso, el poderoso huracán Dorian, categoría 5. Vamos con más noticias.
A las 12 y 19 minutos seguimos con informaciones. El arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, será nombrado cardenal el 5 de octubre junto a otros 12 jerarcas de la Iglesia Católica. El anuncio lo hizo el Papa Francisco este domingo tras el rezo del Ángelus. Actualmente el colegio cardenalicio está compuesto por 216 cardenales, de ellos 118 electores y 98 no electores, a los que se sumarán los 13 anunciados hoy. 10 de los elegidos tienen menos de 80 años, entre ellos el cubano Juan de la Caridad García Rodríguez, por lo que tendría derecho a voto en un cónclave para elegir a un nuevo papa. En estos nuevos nombramientos, el Papa eleva a cardenales a los prelados por puestos importantes en la curia, como es tradicional, y elige a obispos procedentes de varias partes del mundo para que todos los continentes estén igualmente representados.
Son las 12:20 minutos. Gracias por su sintonía. Con amenazas y arrestos arbitrarios, la policía política impidió la asistencia este sábado de activistas y seguidores a la Peña del Júcaro Martiano. Un evento que por 24 años el poeta y ensayista Rafael Almanza ha animado con sus propios recursos desde la provincia de Camagüey.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, Almanza explicó la situación y denunció la detención de otros organizadores del evento.
Ellos vinieron anoche, después de las 9 de la noche, a decirme que la peña estaba prohibida ahora y para siempre. Es decir, es una manifestación, un ataque radical, una aplicación abierta del decreto 349 que supuestamente es para los reggaetoneros. Teníamos previsto una intervención del joven maestro de la plástica, José Manuel Mesías. La intervención se llamaba Un Cauri para Martí, historia y mito, porque es la leyenda de que Gómez le regaló ese caracol a Martí en Playita de Cajobao. Él hizo ya una exposición sobre este tema y esa exposición se presentó en La Habana y hasta fue celebrada por el CBLA. Es decir, que en sí el tema no tenía ninguna dificultad, simplemente nosotros defendemos a todas las personas que defienden a Martí. Eso era lo primero. Y lo segundo era la presentación del libro de Mario Félix Ramírez, Corolarios. Mario Félix Ramírez es un joven de 25 años, acaba de publicar ese tremendo libro, que es puramente lírico y no contiene ningún poema político. Es un lírico puro y el libro es extraordinariamente bueno. Antes de eso había un performance, Ritos Privados de la Enseña Nacional, en la que yo homenajeaba privadamente a la bandera, porque tú sabes, ha habido un movimiento de Luis Manuel sobre la bandera, cosa que yo apoyaba mucho. No pudo llegar nadie, porque desde muy temprano estaba todo ocupado. No dejaban entrar a nadie. Aquí solamente, aparte de Mario y yo, estamos dos personas más, que una de ellas es el padre Castillo. Y el artista banero José Manuel Mesías intentó venir y lo detuvieron, le pidieron el carnet de identidad y lo fotocopiaron. Al artista Lester Álvarez, que es uno de los líderes del movimiento 349 y que se crió en la Peña del Júcaro, pues también le hicieron lo mismo, le quitaron el carnet y lo fotocopiaron. Y lo que nos tiene más preocupado es la detención del puntal de la Peña durante 20 años, historiador y jurista Alain Michel Aguiló, que no sabemos en dónde está ni nosotros, ni su mujer, ni nada. Tenemos la foto de cuando lo detuvieron, pero no sabemos nada de Alain Michel Aguiló.
12:22 minutos, el Consejo Conjunto de Cuba y la Unión Europea repasará el estado de instrumentación de su acuerdo de diálogo político y cooperación durante una reunión que se celebrará el 9 de septiembre en La Habana.
La agencia de prensa EFE informa que viajará por cuarta vez a La Habana la alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien presidirá la reunión junto al canciller Bruno Rodríguez.
Este es el segundo consejo conjunto Cuba-Unión Europea desde su primera reunión en Bruselas en mayo de 2018 para abordar el desarrollo de sus relaciones y en el que se celebraron 5 diálogos políticos: derechos humanos, medidas coercitivas unilaterales, no proliferación, tráfico ilícito de armas ligeras y desarrollo sostenible.
En junio pasado, el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Neven Mimica, ratificó la voluntad de la Unión Europea de incrementar los fondos para la cooperación con Cuba.
El bloque europeo es el principal socio comercial de Cuba, con un intercambio que superó los 2.600 millones de euros el año pasado y también es el primer inversor en el país caribeño.
A las 12:23 minutos, seguimos con informaciones. Un grupo de estudiantes y profesores denunció en una carta a la viceministra primera de Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, por discriminación y alertó sobre el aumento de medidas punitivas por motivos políticos en las universidades cubanas.
En el documento Carta al Gobierno de la República de Cuba, Los estudiantes y profesores universitarios hacen referencia al texto Ser profesor universitario de Mesa Valenciano, publicado a raíz de las protestas por el despido de una profesora universitaria que no tenía apego a la doctrina de Fidel Castro.
En el escrito, la viceministra condiciona el empleo del profesor universitario a mantener una alianza con la revolución y el partido. De lo contrario, según Mesa Valenciano, debe renunciar.
Castrochavismo, crimen organizado en las Américas. Así se llama el nuevo libro presentado por el Instituto Interamericano para la Democracia, escrito por el politólogo y exiliado boliviano Carlos Sánchez Berzaín.
En entrevista con Radio Televisión Martí, Sánchez Berzaín aborda el nexo de Chávez con el régimen castrista a partir del año 1999.
Un poco de historia, el año 99 en las Américas solo había una dictadura y agonizaba, era la dictadura castrista de Cuba, estaba en el periodo especial. Al inicio de la década había caído el muro de Berlín y la Unión Soviética había desaparecido. Entonces, como la dictadura castrista de Cuba es una dictadura parásita, no tenía de qué vivir. Pero el año 99 llega al poder en Venezuela Hugo Chávez y de inmediato corre a Cuba y entabla una relación que ha cambiado y ha determinado la historia de este siglo. Porque primero se salva Cuba, segundo se salva Chávez porque él va en busca de estabilidad y a partir de un sistema de seguridad personal hasta el control político y el control de todo el país es lo que le aporta la tecnología castrista, que es tecnología básicamente criminal, en ese momento 40 años de dictadura, y juntos desarrollan bajo el liderazgo de Chávez un proyecto que empieza llamándose Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después se llamaría Socialismo del Siglo XXI y que hoy se llama Castrochavismo, y que ocupa prácticamente toda la región, produciendo muy de inicio caídas de presidentes que no se habían visto en la década del 90. Cae en la Argentina el presidente de la Rúa, después cae en el Ecuador el presidente Maguad, cae en Bolivia el presidente Sánchez Lozada, cae en el Ecuador el presidente Gutiérrez y cae en la Organización de Estados Americanos el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica con un fraudulento caso de corrupción que hacen para sacarlo de ahí. Conspiración y derrocamiento de presidentes que estaban por debajo, por la sombra, manejados por el castrochavismo.
A esta hora, 12:26, seguimos con informaciones. El gobierno francés mostró su preocupación por el anunciado rearme de un grupo de líderes disidentes de la FARC en Colombia.
La lucha armada no es justificable, advirtió la Cancillería francesa.
Para París, la aplicación del acuerdo con las FARC debe prevalecer para permitir el regreso de una paz duradera en Colombia.
De otra parte, el gobierno de El Salvador también rechazó este rearme de jefes disidentes de la guerrilla comunista de las FARC en Colombia.
Según el gobierno de Nayib Bukele, la situación que se presenta en Colombia viola el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito en La Habana en el año 2016 y de que El Salvador fue testigo.
El Salvador manifestó su solidaridad con el pueblo y gobierno de Colombia y recalcó su pleno respaldo al proceso de paz.
12:27. Desde Medellín, el presidente de Colombia, Iván Duque, repudió la política de Nicolás Maduro de albergar a guerrilleros en territorio venezolano.
Eso no es sorpresivo, que ellos venían en ese andamiaje con el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro, que los ha albergado en su territorio, violando la resolución 1373 de las Naciones Unidas. Y por eso también esta semana hablé con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, el que reconoce Colombia, el que reconoce en más de 50 países, para que también nos apoye a hacer justicia y podamos llevar a esos criminales a las rejas de una cárcel, que es donde les corresponde estar. Que ahora no pretendan endulzarse con lenguaje ideológico. Hoy por ahí dicen que mandaron una carta donde dicen que están dispuestos a negociar, pero a cambio de una constituyente. Colombia no come cuento ni traga entero. Eso no es nada distinto a que quieren nuevamente gozar de beneficios para eludir lo que ya se hizo evidente por parte de la acción coordinada de la justicia. Ellos están en el narcotráfico, son narcotraficantes, son criminales y quieren desafiar a Colombia y los vamos a derrotar como una sociedad que no permite que se burle nadie de sus instituciones.
12:29, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se encuentra en Varsovia, donde acude a los actos de conmemoración del 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
El 1 de septiembre del año 1939, las tropas nazis invadieron Polonia. El día 8 llegaron a Varsovia.
A mediados de septiembre, las tropas de Stalin también invadieron Polonia, tras haber negociado con Hitler la división del territorio polaco.
Representantes de 40 países participan en el marco de la conmemoración de este domingo. Rusia no ha sido invitada.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Bienvenidos, amigos. Saludos. En este domingo 1 de septiembre comenzamos la segunda parte de su noticiero de Radio Martí. El ingeniero de sonido Efraín García, en la sala de redacción Yolanda Huerga. Edición y producción de este noticiero Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Continuamos. Bienvenidos. Damos un vistazo a Guantánamo, que tiene a esta hora 34 grados Celsius, intervalos nubosos, la sensación térmica es de 38 grados, los vientos soplan a 7 kilómetros por hora.
Por su parte, en Camagüey tenemos 32 grados centígrados de temperatura, se siente de 38, hay que hidratarse, la velocidad del viento 16 kilómetros por hora y el cielo está a intervalos nublado.
Comenzamos con un recorrido informativo por lo que sucede en Cuba. El Papa nombrará el próximo 5 de octubre a 13 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez.
Tras el rezo del Ángelus este domingo, el pontífice hizo el anuncio en la Plaza de San Pedro.
El próximo 5 de octubre celebraré un consistorio para el nombramiento de 10 nuevos cardenales. Su procedencia expresa la vocación misionera de la Iglesia y sigue anunciando el amor misericordioso de Dios por parte de la Iglesia a todos los hombres de la tierra. He aquí los nombres de los nuevos cardenales.
Señor Miguel Ángel Ayuso Guixot,
presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.
Monseñor José Tolentino Mendoza, arquivista y bibliotecario de Santa Romana Chiesa.
Archivero bibliotecario de la Santa Iglesia.
Arquivesco de Jakarta.
Arzobispo de Jakarta.
Señores Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de San Cristóbal de La Habana.
Oremos por los nuevos cardenales, a fin de que, confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio de obispo de Roma para el bien de todo el pueblo fiel de Dios.
A las 12:32, seguimos con informaciones en Radio Martí. En 11 días comenzará a cumplir condena en la prisión provincial de Guantánamo el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Tomás Cardoso está con la información.
Comenzará a cumplir su condena el próximo 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, reporta el letrado.
Llegué ahí a las 8 de la mañana y fui atendido alrededor de las 9:20 aproximadamente. Y entonces me dieron una citación para que me presentara el día 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo para entregar allí el documento de ingreso.
Quiñones Haces fue citado este viernes al Tribunal Municipal de Guantánamo, donde él reiteró que no trabajaría y se le realizó el registro como prisionero.
Bueno, yo fui el que les dije a ellos que no iba a cumplir la sanción que me habían impuesto. Entonces ellos me dijeron que tenía que presentarme allí en la prisión provincial. De ahí me llevaron con un policía a la unidad municipal y entonces allí me fiché. y ya me dijeron que debía presentarme por mi cuenta y estar esperándome ahí un alguacil del tribunal municipal para entregarme a las autoridades carcelarias.
Para el también comunicador, lo único que queda ahora es pedir un recurso de revisión al Tribunal Supremo, pero este es un largo proceso.
Lo haré para que no quede por mí agotar todos los trámites que me franquea la ley, pero realmente no hay nada que esperar. Eso es un proceso largo que demora meses. Posiblemente cuando yo salga todavía no tenga ni la respuesta.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado a un año de libertad con trabajo correccional con internamiento por el Tribunal Municipal de Guantánamo por los delitos de desobediencia y resistencia el 7 de agosto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:34 minutos, gracias por acompañarnos. El régimen condenó a 2 años de privación de libertad al activista Ismael Boris Reñí de la Unión Patriótica de Cuba.
Yolanda Huerga tiene la información.
El Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, condenó este jueves al integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñí, bajo 3 cargos de desacato, denunció Saqueo Báez, coordinador de la organización en la capital.
Acusado de 3 falsos delitos de desacato, ya él la acaba de llamar de la prisión y me confirmó que le habían imputado 2 años de injusta prisión. Él está de todas formas esperando la sentencia, un documento oficial.
Boris Reñí está confinado en la prisión de Valle Grande desde principios de 2018, cuando fue detenido durante un operativo policial para impedir una protesta pública en los actos del 1 de mayo. Fue liberado el 13 de noviembre de 2018 y vuelto a encarcelar una semana después. Desde horas tempranas del jueves, efectivos policiales se desplegaron por las inmediaciones del Tribunal Municipal de 133 en Marianao para impedir la entrada de activistas al recinto del tribunal.
No tuvo derecho a la defensa, puesto que no había ningún tipo de abogado, ni de oficio, ni de ninguna índole.
Ismael Boris Reñí, María Josefa Acón y Saqueo Báez fueron los 3 activistas que se acercaron al Papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana durante su visita a Cuba en septiembre de 2015. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A las 12:36 minutos seguimos con más informaciones desde Cuba. El periodista independiente Alexis Pérez Lescalle dijo a Radio Martí que cuando fue arrestado el martes por 24 horas, un oficial de la contrainteligencia le roció gasolina y lo amenazó con quemarlo vivo si continuaba con su labor como comunicador.
Pérez Lescalle dijo además que todo ocurrió en la unidad de la policía de Calabazar, en La Habana.
Vinieron a la casa 2 oficiales de la CEI, quien se identificó, llamado René y Mariel, pero realmente él se llama Michel Palacio González. Me llevan para la unidad que está a 2 cuadras de mi casa, la unidad de Calabazar, de la policía. Entonces salen del lugar en que yo me encontraba y entonces entra otro represor que se hace llamar Michael, entró gritando a la unidad y entró gritando, ¿dónde está? Se quedó con una botella de gasolina en la mano y una caja de fósforo. Se quitó los guantes que él tiene para manejar la moto, los guantes de la moto, y se puso a ofenderme y a darme golpes, pero a diestra y siniestra en el rostro, en el pecho, piñazos, galletas, jalones de pelo, y me vierte gasolina. Todo eso es con el fósforo encendido, acercámelo, te voy a dar candela, y me dice, te voy a dar candela, y empezó a decirme ofensa, y empezó a darme golpe, se quita los guantes, empezó a darme golpe, unos minutos después de golpearme y esas cosas, se retiró, pero me vertió gasolina arriba, incluso parte de la gasolina me cayó aquí en la nariz, permanecí, sí, hasta el otro día que me soltaron a oscurecer. Me ponen una multa de 200 pesos, dice que por propaganda enemiga, y yo le dije, ni voy a firmar la multa, ni la voy a pagar.
12:37 minutos, seguimos. Entidades de derechos humanos piden a la ONU una acción urgente ante el aumento de la represión contra opositores en Cuba.
Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este jueves a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se pronuncie sobre las persistentes violaciones a los derechos humanos en Cuba. Sobre la petición, Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad, dijo a Radio Martí.
Lo que intentamos es que eso esté presente en el Consejo de Derechos Humanos, que por el momento da la impresión de que no se fija en Cuba, sabiendo que Cuba es el centro del mal, de todos los problemas que hay en América Latina y Centroamérica y el Caribe, ¿no?
Según precisó Raga, la petición se hace impostergable tras los arrestos y allanamientos llevados a cabo este martes 27 de agosto por las autoridades cubanas contra activistas y sedes de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, entre ellos su líder, el opositor José Daniel Ferrer, en la ciudad de Santiago de Cuba.
El tema del UNPACU, como todos sabemos, que es una organización que es la organización más activa dentro de Cuba, para nosotros es prioritario porque sabemos que es el centro de la atención de la policía política cubana.
La demanda del organismo de derechos humanos con sede en Madrid pide a Naciones Unidas que exija que de manera urgente el gobierno cubano respete los estándares internacionales aplicables en materia de derechos y libertades. También
que cese el decomiso y el robo y el hurto de los medios y de los útiles de trabajo de estas personas que son pacíficos defensores de los derechos humanos, no solamente con UNPACU, sino con todas las organizaciones y con todas las personas que desde Cuba intentan avanzar la agenda de los derechos humanos y de la libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estimados compatriotas, hoy seguiré informándoles de cómo el gobierno de Cuba, en complicidad con la Organización Panamericana de la Salud, a la que le paga como socio en la venta del trabajo esclavo de los médicos cubanos, ocultó la epidemia del virus del Zika en el 2017. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, es cómplice de la dictadura cubana en la ocultación de la epidemia del Zika en la isla. La respuesta cínica de la Organización Panamericana de la Salud de que se traspapeló por un problema técnico es una mentira que tenía el objetivo de ocultar los miles y miles de casos detectados de ese virus en Cuba para no afectar la llegada de turistas a la isla. La Organización Panamericana de la Salud y su directora debían ser investigadas y juzgadas por este acto criminal. Ahora sigo con el artículo de CubaNet que dice que los funcionarios citados por el New York Times reconocieron que no habían contado 1.384 casos reportados ese año por los representantes del gobierno cubano, cifra que constituye un fuerte ascenso respecto a los 187 casos confirmados en Cuba en el 2016. Kristin Andersen, un investigador de enfermedades infecciosas en el Research National Institute de La Jolla, en California, refiriéndose a los 1.384 casos reportados, dijo que normalmente son el 10% del brote y que en realidad estamos hablando de decenas de miles de casos. Hasta aquí lo que declaró este científico. A partir de esta información, sigue diciendo el artículo de CubaNet, los funcionarios aseguran que existe la posibilidad de que muchos turistas, y Cuba recibió 4.7 millones de turistas en el 2017 y más de 1 millón de ellos eran canadienses, hayan estado expuestos al Zika sin saberlo. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la falta del reporte oportuno sobre el brote en Cuba era un problema técnico. La información, dijeron, estaba en una base de datos, pero no estaba visible en el sitio de internet. Según el New York Times, este jueves pasado el sitio de internet en inglés fue actualizado. En mi próximo comentario les diré que la Organización Mundial de la Salud está dirigida por un comunista cómplice de Cuba en mentir sobre los logros en la salud pública. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...12:42, continuamos en el noticiero del mediodía de su Radio Martí, edición de este día domingo. Vamos a Guantánamo, que a esta hora tiene 34 grados Celsius, hay intervalos nubosos, la sensación térmica de 38 grados.
Mientras tanto, en Matanzas, 28 grados centígrados la temperatura, el cielo está cubierto, parece cielo de tormenta, la sensación es de 32 grados centígrados y el viento sopla a 9 kilómetros por hora.
Ahí tenemos nuestras coordenadas en Guantánamo con nuestro colega, el periodista Niobe García Fournier, que nos da un parte de lo que se vive, de lo que se comenta en las calles, de lo que es este huracán poderosísimo, para que nos diga aquí en Radio Martí qué comenta la gente de Dorian. Bienvenido, Niobe.
Buenas tardes a usted y a los radioyentes que escuchan el programa.
¿Qué impresión, qué información manejan ustedes o realmente está desapercibido el paso de un poderoso huracán categoría 5 a esta hora por las Bahamas? ¿Qué se comenta en las calles y qué dicen los medios allí?
Bueno, realmente la población estuvo al tanto de esta tormenta Dorian, pero al trazar el rumbo al noreste, ya la población guantanamera específicamente se ha despreocupado un poco ya sobre este fenómeno meteorológico acá. He oído a muchas personas de Guantánamo la preocupación, pero por sus familiares en allá en los Estados Unidos, más específicamente a los familiares que están por Miami, por allá, por la Florida, preocupados por sus familiares con este paso de este poderoso huracán, y también otras personas también que están pendientes a viajar hacia los Estados Unidos también por invitación de familiares y están pendientes a ver en qué queda tras el paso de este huracán, cómo quedará la situación para realizar estos viajes.
Niover, pero vamos unos días atrás, ¿recibieron la información? ¿Fueron ustedes avisados? ¿Recibieron alguna guía especial para enfrentar de haber llegado Dorian de frente a este territorio cubano?
Sí, aquí se informó, pero bastante poco. Se informó de los parques meteorológicos cuando venían ante la cercanía a Puerto Rico. Se informó que existía esa tormenta, que se estaba formando una tormenta, todavía no llegaba a huracán todavía. Y entonces, como estaba tenía una tendencia hacia el noreste, se le dio bastante poca información realmente acá en Guantánamo a esta tormenta Dorian, que por cierto estaba bastante peligrosa.
Dicen los meteorólogos, estimado Niover, que hay una formación de una vaguada en la península de Yucatán. ¿Se le está prestando atención a esto? ¿Ya es habitual? ¿O qué se dice también de este nuevo fenómeno que podría estar causando las lluvias y las tormentas que a esta hora, en este domingo, vive Cuba?
Sí, exactamente. Este fenómeno trae consigo otras formaciones que sí afectan, pero específicamente en el territorio de Guantanamero no hay ninguna visión de eso. Para la parte de la costa norte de la provincia de Holguín, hay reflejos, hay alguna lluvia y sí, se ve un poco estos reflejos de estos movimientos que se forman, pero para la parte específica acá de Guantánamo no, acá hay tremendo sol y nada, parece que no hay nada, ningún reflejo asociado a esta vaguada o al fenómeno meteorológico de Dorian.
Bueno, buen parte. Gracias a Niover García Fournier, nuestro periodista en Guantánamo, también informando sobre lo que se vive y lo que se comenta de este huracán categoría 5 y la vaguada que se forma en la zona de Yucatán. Será hasta una próxima 12:46.
A las 12:46 vamos con noticias de América Latina. El representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para Venezuela pide más atención a la crisis de refugiados que ya ha sobrepasado los 4,3 millones de venezolanos. Leonardo Feldman con el informe.
El representante especial conjunto de ACNUR y OIM para Venezuela, el doctor Eduardo Stein, pide más atención a la crisis de refugiados que ya ha sobrepasado 4.3 millones de venezolanos. Indica que no se ve un fin al flujo de refugiados que está saliendo de Venezuela. Es por eso que él está pidiendo que la comunidad internacional esté más enterada de la situación. Indica que los países que se han visto más afectados se encuentran en Latinoamérica y el Caribe, aunque asegura que es una crisis mundial. El representante de OIM y ACNUR reveló en un informe que varios de los refugiados necesitan protección internacional y muchos son personas con vulnerabilidades. Indica que muchos de ellos necesitan acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo. ¿Pero por qué emitió este informe? Él explica.
Un flujo que no solo se mantiene, sino además parece ir en aumento.
Stein insta a los países a ofrecer asilo mientras esta crisis de refugiados continúe. Y aunque él no ve una fecha cercana para el fin de esta situación, sí cree que hay factores que podrían resolverla.
En la medida en que pudiera haber una apertura política hacia nuevas elecciones que fueran en efecto totalmente libres y con amplios espacios de representación, que se pudiera reorientar la agenda económica interna para permitir una mayor atención en servicios básicos a la población residente dentro de Venezuela.
Stein espera que la reunión programada en diciembre en Bogotá del proceso de Quito será muy útil, especialmente en este momento en el cual se sigue viendo un incremento de refugiados venezolanos a nivel mundial. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
12:48, los problemas en la distribución de gas impactan a la ciudadanía en Venezuela. Entre tanto, el gobierno en disputa dio inicio a un plan especial de emergencia para suministrar gas a la población.
Álvaro Algarra desde Caracas con los detalles de la información.
Ciro de Pablos Nieto es uno de los venezolanos que ante la espera de la llegada del gas doméstico a su sector se ve en la necesidad de cocinar en un fogón.
Bueno, esta es la manera de poder sobrevivir, cocinar con leña. Y el gas no, el gas tiene tiempo que no viene, debe durar hasta un mes, dos meses, que por aquí no sé, y hay que pararse a las 2, 3 de la mañana para poder conseguir el gas y hacer una cola. Y a veces llega a las 8 y que el gas no viene.
Una situación similar vive Blanca Suárez, quien denuncia prolongadas esperas del combustible.
Terrible, porque hay sencillamente viviendas, como en el caso de la nuestra, bueno, dependemos del gas para cocinar. En otras ocasiones, si no tenemos el gas, tenemos una pequeña cocina eléctrica, pero no hay electricidad, porque se va la luz con mucha frecuencia. Entonces nos vemos en realmente muchísimos problemas para poder cocinar los alimentos con los cuales comemos.
En ese contexto, un grupo de ciudadanos realizaron una protesta pacífica en el centro de Caracas, específicamente en la sede de la empresa estatal PDVSA Gas, para exigir mejoras en la distribución del gas doméstico.
Que las comunidades organizadas estamos exigiendo, en el marco de la ley del poder público municipal, que este servicio sea descentralizado y transferido a comunidades organizadas, vecinos.
Ante la situación, el gobierno en disputa del país activó el llamado Plan Especial de Distribución, que atenderá a más de 480,000 familias en la capital que utilizan gas licuado de petróleo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 12:50, seguimos con información. Estados Unidos dio su pleno respaldo al gobierno de Colombia en sus esfuerzos por lograr una paz duradera.
El Departamento de Estado recalcó en un comunicado de prensa su rechazo a las declaraciones de varios exguerrilleros de las FARC sobre la decisión de armarse nuevamente y recurrir a la fuerza.
Estados Unidos repudia fuertemente las exhortaciones que hacen algunas personas para que las FARC abandone el acuerdo de paz del año 2016, indicó el Departamento de Estado.
Colombia es un fuerte aliado de Estados Unidos en la región, y el cumplimiento de los acuerdos de paz es considerado clave para lograr progreso en materia de seguridad, derechos humanos, desarrollo económico y la lucha contra el narcotráfico.
A las 12:51, también tenemos que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, también rechazó la decisión de algunos líderes de la FARC de volver a la guerra.
Almagro expresó en Twitter su apoyo al gobierno de Iván Duque y al proceso de paz.
Por su parte, la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que no existe justificación para el retorno a la lucha armada en Colombia.
Vamos a Naciones Unidas, desde allí nos informa Carmen María Rodríguez.
Algunos de los líderes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunciaron poner fin al acuerdo de paz del 2016 suscrito en La Habana y que se levantarían en armas en contra de lo que calificaron como la opresión. La decisión de estos guerrilleros fue dada a conocer por video donde aparece Iván Márquez, que es el principal negociador del acuerdo, en que el guerrillero anunció además alianza con la guerrilla ELN. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere,
and we stress that there is no justification for any return to arms.
Deseamos enfatizar que no hay justificación alguna para el retorno a las armas. Elogiamos que a nivel del liderazgo, así como algunos miembros del partido político de las FARC, ellos muestran diariamente su compromiso con la paz. La decisión de deponer las armas y buscar así las metas por vías democráticas representó la correcta decisión histórica. Continuamos acogiendo y alentando los esfuerzos del gobierno de Colombia y de todas las partes para implementar el acuerdo de paz y vencer los retos aún por enfrentar. Entre tanto, Miguel Ceballos, alto comisionado de paz para Colombia, dijo sospechar que el video fue filmado en Venezuela y que el nuevo lanzamiento representa una gran amenaza a la paz y seguridad de Colombia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un editorial del portal digital Diario de Cuba dice que el anuncio hecho por el guerrillero disidente de las FARC, alias Iván Márquez, de regresar a la lucha armada, podría tener repercusiones continentales, incluyendo para Cuba.
Los disidentes de las FARC quieren estrechar lazos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que recibe apoyo de Nicolás Maduro y tiene presencia física en Venezuela, señala Diario de Cuba.
Esto hará más conflictivas las ya muy conflictivas relaciones entre Colombia y Venezuela, la Venezuela de Nicolás Maduro. Y más allá del papel de La Habana en todo esto, como plaza de las conversaciones de paz para Colombia, cualquier conflicto que atañe a Venezuela incluirá forzosamente al régimen cubano, concluye el Diario de Cuba.
A las 12:53 tenemos también en Colombia un total de 200.000 árboles fueron sembrados este sábado en el departamento de Antioquia como parte de una iniciativa para luchar contra la deforestación y para proteger los bosques.
La gran sembratón Bosques de Vida se realizó en los 125 municipios que conforman Antioquia, incluida Medellín.
Las autoridades de esa región buscan sumar a la meta del gobierno del presidente Iván Duque de sembrar 180 millones de árboles antes de finalizar el 2022.
Y estamos ya en Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández pidió hoy desde Israel a la Fuerza de Seguridad de su país capturar a los responsables de los asesinatos de un periodista hondureño y de una ciudadana canadiense perpetrados este sábado en hechos diferentes.
El gobernante hondureño, que el sábado llegó a Tel Aviv, indicó que ha ordenado a los agentes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional y a la Policía Nacional que actúen con prontitud y sean contundentes en la captura de los asesinos.
Son las 12:54. Expertos en planificación del área, gubernamentales y privados, evaluaron la situación de Latinoamérica y el Caribe en un encuentro de la CEPAL en Uruguay.
Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
Representantes de 24 países presentaron proyectos de planificación a largo plazo, priorizando lo territorial con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Se marcó que la realidad económica y social de la región no es la mejor en estos momentos. Alicia Bárcena, directora ejecutiva de la CEPAL, afirmó que el crecimiento es mediocre en general en la región, donde 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe desaceleraron su economía y el endeudamiento es el mayor de la historia, precisó. La pobreza es 20 puntos porcentuales mayor en zonas rurales y afecta en mayor medida a niños, niñas y adolescentes. Los temas medioambientales, en momentos en que la Amazonia está ardiendo, estuvieron en los debates. Los temas también iban surgiendo desde la audiencia. En esta reunión, Uruguay recibió de Perú la presidencia del Consejo Regional de Planificación, cargo que ejercerá por 2 años. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, que a esta hora tiene 28 grados Celsius. Está lloviendo, hay tormentas en el área.
Por su parte, en Cienfuegos, 30 grados centígrados muestra el termómetro, con una sensación de 36 grados, intervalos nubosos en el cielo y un viento de 32 kilómetros por hora.
Más noticias del mundo. Las manifestaciones pro-democracia de Hong Kong se centraron hoy en el aeropuerto que ya consiguieron bloquear a mediados de agosto, solo que en esta ocasión se limitaron a interrumpir el transporte rumbo a las terminales con el objetivo de ahogar su tráfico.
Lo consiguieron en el caso de la línea de metro que conecta a la ciudad con el aeropuerto, cuyo servicio suspendió la empresa gestora tras conocer una imagen en la que varios vándalos pintaban con aerosol en la estación y tratando de romper las máquinas expendedoras de billetes.
Las autoridades aeroportuarias también decidieron cerrar el aparcamiento de corta estancia número 1 hasta la hora 18, hora local. No se había cancelado ningún vuelo por las protestas, aunque el diario local South China Morning Post señaló que estas, bajo el lema "Atascados contigo", se han empezado a tener impacto en el tráfico aéreo de uno de los más importantes aeropuertos y concurridos de Asia.
A las 12:57 tenemos que el autor del ataque con cuchillo en el que una persona murió y 8 resultaron heridas ayer en Francia presenta un estado psicótico con delirios paranoides de temática mística y religiosa, según las primeras evaluaciones psiquiátricas a las que ha sido sometido.
El hombre, un afgano de edad todavía no confirmada, aseguró en su primera declaración a la policía que había escuchado voces que insultaban a Dios y que le ordenaban matar, explicó el fiscal de Lyon, Nicolas Jacquet, en una rueda de prensa.
El agresor también reconoció un fuerte consumo de drogas, especialmente resina de cannabis, antes de cometer los crímenes, lo que confirmaron los análisis de la policía.
Algunos testigos del ataque señalaron que el hombre profirió proclamas religiosas, mientras que otros se refirieron más bien a un comportamiento incoherente y errático, explicó el fiscal.
El hombre no tenía antecedentes judiciales y tampoco antecedentes psiquiátricos.
De otra parte, Irán sigue enriqueciendo uranio por encima de las cantidades y la pureza acordadas en el acuerdo nuclear de 2015, aunque sigue facilitando controles de la ONU.
Así lo indicó un informe emitido hoy en Viena por el Organismo Internacional de Energía Atómica, responsable de verificar el Plan Conjunto de Acción, que es como se conoce este acuerdo.
12:58, Corea del Norte ha enmendado su constitución con el objetivo de cimentar aún más el liderazgo de Kim Jong-un.
La modificación fija constitucionalmente el estatus del presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, cargo que ostenta Kim como el líder supremo del partido, del Estado y de las Fuerzas Armadas del país.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la puesta en marcha de un nuevo comando de las Fuerzas Armadas, cuya misión será proteger los intereses del país en el espacio.
Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguier, nos informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la creación de un comando militar unificado para el espacio con el objetivo de proteger los intereses del país en el espacio. Dice el presidente que el comando espacial defenderá los intereses vitales de Estados Unidos en el espacio, que es el campo de batalla del futuro. Dice que cree que resulta obvio, todo depende del espacio. El presidente habló en una ceremonia de presentación en la Casa Blanca en la que estuvo presente el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Defensa Mark Esper y el general de la Fuerza Aérea John Raymond, que dirigirá el Comando Espacial. El Comando Espacial fue creado originalmente en 1985 por la Fuerza Aérea para coordinar los esfuerzos de defensa en medio de la Guerra Fría. En el 2002, el Comando Espacial se fusionó con el Comando Estratégico Unificado para enfocarse en la invasión de Afganistán, dirigida por Estados Unidos. El presidente Trump agregó que al Comando Espacial le seguiría el establecimiento de la Fuerza Espacial, una sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La creación de una nueva rama militar requiere la aprobación del Congreso y se espera que la Cámara y el Senado aborden el tema.